A diarios como aquel negrito que usted está. Ríete, negrito. Eso, eso. Solo los dientitos de mí, pero ya te reíste. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. No que vienen aquí con las carotas agrias. No, por eso les cuento cuentos bonitos para que se rían. Un día me dijo mi hermano, y después mis hijos y hasta mi yerno, suegrito, no cuentes chistes, a nadie le da risa. Bueno, es que estoy en una iglesia que no sabe reír, le digo, no es otra cosa. Bueno, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, esta es nuestra noche. Es noche de alabanza y de oración. Es noche, Señor, en la cual el poder de tu Santo Espíritu desciende para que Jesucristo sea exaltado hasta lo sumo. Señor Dios, permite que esta palabra tuya caiga, Dios, en esa tierra fértil, buena, que ha sido regada por los tesoros que caen de los cielos, por la lluvia tardía y temprana que ha caído sobre nuestro corazón, sobre esta tierra que estaba árida y seca, pero que ahora, Señor, tiene hambre y tiene sed. Gracias, Padre. Gracias te doy porque sé que tienes algo preparado para esta noche. Porque sé, Señor Dios Todopoderoso, que preparaste esta palabra para nosotros desde la eternidad hasta este día, Señor. Glorifícate en ella, Dios, y que todos tomemos la mejor parte, la buena parte de esta porción de tu pensamiento, de tu corazón. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si ya estás ahí, me vas a acompañar. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y hay nada más, por favor. Si tú me estás, si estás imaginándote ahorita, si estás pensando, ¿verdad?, ¿qué tú necesitas para pescar? ¿Qué sería lo que me dirías? Una red, ¿verdad? Un anzuelo. Un barco, una barca. Y son instrumentos. Son instrumentos que usamos normalmente para salir a pesca, ¿verdad? Yo me acuerdo, me ponía yo aquí con mi anzuelo agarrando camarones. Le ponía una lombriz y salían los camaroncitos agarrados ahí. Porque aquí ya jaló ni pescaditos panzudos habían, ¿verdad? Pero para los camarones era yo muy bueno. Entonces lo que se necesita es, para pescar, querer, ¿verdad? No. Querer, desear, anhelar, ¿sí o no? Sí, ese sentimiento, esa actitud tuvo Pedro, que dijo: voy a pescar, ¿sí o no? Voy a salir a pescar. Miren, estamos incidiendo bastante en este punto, ¿verdad?, de la pesca, porque necesitamos pescar. Son los tiempos de pesca. La actitud es muy importante. Es lo más importante que puede existir, actitud de pescadores en este caso. Pero en todas las cosas de la vida, nuestra actitud debe ser esa, pronta y expedita, ¿verdad? Así, expedita, perdón, de hacer las cosas. Yo quiero hacerlas y las voy a hacer. Yo quiero hacerlas y las voy a hacer. Hoy estaba allá en el ranchito, estaba sentado esperando que bajara mi gente por alguna razón, y de pronto oí, ahí llegaba mi señora esposa, ¿verdad? Es una mujer que de veras impresionante, también me impresiona cada día. ¿Qué haces, viejito?, me dice, ¿no? Yo pensé que no estabas aquí, ahí está yo sentadito. Ya se pueden imaginar ustedes, este viejito sentadito ahí, ¿verdad?, en la montaña. pues estoy esperando que vengan los muchachos. No están acá. No, ahorita van a bajar, están allá arriba, bajando unos horcones y postes y esto y lo otro, le digo. Y se lo veo que se agarra y se va y jala unos palos y unas tablas. Y empieza, y yo, ¿y ahora tú qué? No, si no vienen, lo vamos a hacer entre tú y yo. Oye, espérate, no seas así, le digo, ¿no? Espérate, ahorita van a bajar, pero no me hagas trabajar, mi amor. Acuérdate que el trabajo se hizo nada más para los bueyes. La actitud es la importante en la vida. La querer hacer las cosas, lo mejor que tú sabes hacer, lo mejor que tú puedes hacer, hazlo, hazlo, hazlo. Pedro era un pescador y él dice, voy a salir a pescar. Pedro era un pescador y él nace en su corazón el ir y pescar. Ahora, nos observamos en este inmediatamente. Dice aquí, el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Voy a pescar. Pero ellos, ¿qué dijeron? Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. ¿Cuántas veces tú te has sumado al entusiasmo de otro? El día pasado vi una notita en WhatsApp de varones. ¿De quién? Hombres de oración, ¿verdad? Decía un varón, ¿quién me quiere acompañar para ir a un velorio a Chilón? ¿Y saben cuál fue la suma de varones que llegaron? Uno ahí que yo creo que no era su intención, que no lo veo. Ah, está, ya está. Pero le agarré la palabra. Ese es mi Indalecio. Vámonos a Chilón. Entonces fue Indalecio y se fue Rodrigo. Él tenía la intención de ir y estaba invitando a otros. Pero no, nadie se sumó a ese llamado. ¿Sí? Y muchas veces esto trae consigo el desánimo. Pero cuando todos nos sumamos, dicen que la unión hace la fuerza. ¿Verdad? Cuando todos estamos en un mismo sentido de ataque, de lucha, pues vamos a vencer. Vamos a vencer. Y eso es muy importante. Debiera de ser lo más importante en nuestras vidas el tener una buena actitud para sumarnos a los deseos de otros. Y sobre todo cuando es de crecimiento, cuando es de pesca, cuando es algo que tenemos que hacerlo juntos. A mí me gusta Comienza Cristiana. Ya repartió por ahí Chelly las, ¿cómo se llaman? Tabloides. ¿Qué tal? Sino que no, de tabla no tiene nada. Es un papel con dibujo, eso se llama pancartas, no cosa más. Bueno, ya dio un montón de tabloides. Y la gente ya se sumó. Estoy segurísimo que nadie va a decir yo no quiero. Todo mundo dice yo quiero, yo lo voy a hacer y yo voy a dar esto. Ya se están entusiasmando. Cómo me gusta Convivencia Cristiana. Cómo me gusta ver ese entusiasmo el día del campo de verano. Vestidos de guerreros. Algunos parecen de esas rezadoras, pero ahí van también con sus velos y todo, ¿verdad? Perdón, me resbalé. Pero se disfrazan, pero a veces como que la cosa no va por ahí, pero vienen disfrazadas, ¿verdad? Y se ven re bonitos y re bonitas, de veras. ¿Y qué siente? Número uno, la persona que organiza se siente apoyada. ¿Sí? Dice, bueno, todo mi esfuerzo y toda mi voluntad, yo quiero dar más. Y hay un esfuerzo tal que Dios dice, bien, siervo fiel. La gente que viene ve la unidad de la iglesia y se animan. Vienen muchos y dicen, ay, mira qué cosa tan hermosa. cuánta gente trabajando, y se dan cuenta de toda la algarabía y del entusiasmo, y se animan y dicen: yo también quiero de esto, yo también quiero venir aquí algún día, porque qué bonita unidad, qué bonita hermandad, cómo esta gente trabaja. Esta es convivencia cristiana, tierra buena, una tierra donde fluye leche y miel. Es una tierra maravillosa donde la semilla cae, da su fruto al 40, 60 y al 100 por uno. Cae el fruto, muere y da su fruto. O cae la semilla, muere y da su fruto. Y independientemente de todo lo que está impactando el corazón de las gentes que están viniendo, ahí en los cielos Dios le agrada. ¿Por qué? Porque estás haciendo la gran comisión, el gran mandato. Estás haciendo lo conducente, lo que debes de hacer. ¿Qué? Dime, te haces un lado. ¿Cómo te sientes? Mal, mal. No colaboré nada, no hice nada. ¿Por qué no me metí? Tan siquiera había jalado algo por ahí, ¿verdad? Algo hubiese yo hecho, pero me sentiría bien si hubiese colaborado. Entonces vemos aquí, Pedro tiene un deseo de ir a la pesca, y dicen los siete discípulos, más seis más: vamos, vamos, también nosotros vamos, nos sumamos a tu esfuerzo, Pedro. Salían de noche a pescar. Dice, pero esa noche dice, no pescaron nada, no cogieron nada. El entusiasmo como que se viene por los suelos. Se viene por los suelos. Esa algarabía se acabó. Pero cuando uno persiste en algo, la respuesta viene de Dios y es inmediata. No habían pescado absolutamente nada. Como iban a regresar con las manos vacías. Pero Dios sabe nuestra necesidad y concede las peticiones de nuestro corazón. Él sabe perfectamente bien de lo que nosotros adolecemos, lo que necesitamos. ¿Sí? Dice hasta ahí, nada. No habían pescado nada. Versículo 4. O sea, toda la noche, y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Fíjense qué interesante, qué interesante, porque ellos no esperaban una visita. Ahora, ¿cómo visualizaron a Jesús? Allá lo vieron al final, porque estaba en la playa el Señor y ellos están pescando. ¿Sí? Y llegó el Señor y ellos no sabían quién era. Pero qué importante es ver esto, que cuando hay un esfuerzo de nuestra parte, siempre tenemos ese apoyo divino. Que cuando hay un deseo en nuestro corazón de hacer las cosas, ahí está Él y nunca te va a abandonar. El Señor llegó oportunamente. El Señor estaba en la playa, pero ahí estaba el Señor. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este momento? ¿Qué es lo que pasa? Ahí está el Señor, aquí está el Señor. Probablemente hasta ahorita no has pescado nada. Ha transcurrido no sé cuántas horas de esfuerzo, no sé cuántos días, no sé cuántos meses o años de esfuerzo, y no has cogido nada. Pero te has preocupado por otro. Ya llevas años hablándole a una persona, años, pero sigues encima. Te puedo asegurar que vas a pescar. Te puedo asegurar que ese pez se va a tragar el anzuelo, y cuando vengas a ver te está jalando, y es que ya lo tienes. Y dice la escritura, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él dijo, ah bueno, lo primero que se denota aquí, que el Señor tenía hambre. Y si ustedes saben, en este pasaje, ya no era el Señor corporalmente, el Hijo del Hombre o Dios hecho hombre. No, él ya había muerto. Estaba en los 40 días que transcurrió aquí. O sea que esa pregunta, ¿tienen algo de comer? Es preguntarte, ¿verdad? Es preguntarte en esta noche. ¿Has preparado algo? ¿Tienes algo? ¿Sí? ¿Tienes una provisión para Dios? ¿Tienes tú una provisión para el Señor? ¿Estás listo? Si Él te dice, hijito, ¿tienen algo de comer? Hijita, ¿tienes algo de comer? ¿Tú qué le vas a decir? ¿Como los apóstoles? No. No. Pero en esos hombres había la intención. Están tratando, no han acogido nada, pero están en ello. Están sobre una lucha unánime de pescar, no pesca nada. Pero nosotros tenemos toda la oportunidad del mundo. Donde nosotros estamos, saltan los peces. Es solamente decirle a Dios: Señor Dios Todopoderoso, dame los instrumentos necesarios para pescar, dame la red, dame el anzuelo, Señor, dame la caña, yo voy a ir a pescar, Señor, para cuando tú me pidas provisión yo te diga: Señor, aquí está lo que he pescado, aquí está, Señor. Porque el hambre del Señor no era física. La necesidad del Señor no es física. La necesidad del Señor es espiritual. Quiere que tú atrapes esos peces que se están muriendo, que necesitan ser atrapados en tu red, que necesitan ser sacados y se los entregues al Señor. Eso necesita Dios. Te está pidiendo en esta noche: ¿tienes algo de comer? ¿Tienes alguna provisión lista para mí? Y tú debes estar pronto a decir: sí, Señor, aquí está lo que yo he pescado. Es todo un esfuerzo de vida, Señor, pero no he claudicado, no he pescado nada, Señor, pero aquí estoy, Señor. ¿Y cuál es la respuesta? Inmediata. Inmediata. Nos pasamos llorando y suspirando muchas veces por gentes que no llegan al Señor, pero no somos persistentes. ¿Persistentes en qué? En la batalla. ¿Y cuál es la batalla que luchamos? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál? Entonces, ¿cómo yo voy a luchar? ¿Cómo yo voy a batallar? Fácil. Orando. Orando, leyendo las escrituras, cantando salmos e himnos de alabanza. Y hay otras, como el ayuno, la comunión diaria con Dios. Sí, entonces, estás perseverando. Estás preparándote, fortaleciéndote para soportar las vigilias y las noches para salir a pescar y resistir. Entonces el Señor le dijo, cuando les pregunta, dice: no tengo nada. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y dice, y hallaréis. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Verdad que no te has dado cuenta que hay un lugar donde tú no has tirado la red? Estás, tal vez estás obcecado en algo, en alguien. Cambia el rumbo de tu red. Cámbialo. Ahí hay peces. Cambia tus estrategias. Cambia tus estrategias. Deja ya de condenar a la gente cuando acerques a ellos. ¿Sí? Porque muchos somos muy condenatorios. Ama. Hay muchas formas y sistemas de pescar. Esto nomás fue cambiar la red de la izquierda. Ya la tiré, Señor. En la primera pesca milagrosa, los pescadores, al igual que estos, que eran los mismos, dijeron: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos atrapado nada. Pero en tu nombre, Señor, echaremos las redes. ¡Uy! Señor, si acá amanece casi, no hemos cogido nada. Tan sencillo como esto, cambia tu estrategia de pesca, cambia el curricán, cambia el cebo que le estás poniendo a tu anzuelo. Tus redes están rotas, detente un ratito a surcirlas, a costurarlas, ponlas en condiciones, porque por ahí se están fugando los peces. Cambia, nada más cambia tu estrategia. Sonríe, ama, abraza. Cambia tus estrategias. Esto es muy importante como pescadores. Tener el feeling, la idea, ¿dónde está el pez? Aquí está. Y seguir hasta atraparlo. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? Dice, él les dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces lo echaron. Ay señor, este no es re duro, señor. ¿Cuántos dicen así? Es re duro, señor. ¿Cómo no va a ser duro? Le pones el dedo enfrente. Arrepiéntete, pecador, porque eres un adúltero. El Señor te va a pedir cuenta. Ya la echas puesta a la raíz del árbol para ser echado al fuego. Antes nunca va a caer. Nos paramos allá a condenarlos. ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer seguir al Señor? ¿Y qué Señor me estás mostrando? No es la manera. Y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ya no la podían sacar porque eran muchos los peces que habían. Pesaba demasiado. Ay, Señor. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba tanto dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ahora, aquí dos cosas muy importantes que debemos nosotros tomar como ejemplo en esta noche. La actitud es muy importante. Ahora, ¿quién fue el que dio la pauta para ir a pescar? ¿Cómo se llama el hombre? Pedro. Fue Pedro. Sí, fue Pedro. Pedro es el que, el hombre rudo, ¿verdad? El hombre que está acostumbrado a esas faenas duras. Si se dan cuenta ustedes, en el versículo 2 estaban juntos Simón Pedro. ¿Sí? ¿Quién fue el que dijo voy a pescar? Simón Pedro. Ahora, ¿quién es el que primeramente se ciñe la ropa? Porque estaba sin ropa. Estaba pescando, estaban puros hombres, estaba sin ropa. Pero con qué respeto dice se ciñe la ropa y sale corriendo. Y qué importante, porque es una actitud positiva, es una actitud muy buena para ir al encuentro de Dios. Una actitud que todo mundo debe de tomar. Oír, ¿verdad?, la voz y correr. Aquí está, yo aquí, esto es lo que yo necesito. Aquí voy a encontrar lo que mi alma desea, lo que mi alma anhela. Tengo sed, tengo hambre, aquí me voy a saciar. Pedro corrió, pero algo muy importante. Al igual que Pedro, Hay otro sentimiento aquí que yo le puedo llamar el perfil de dos hombres de Dios. Juan, el discípulo amado, dice ahí, el discípulo amado. Ahora, ¿tú eres amado de Dios? ¿Tú le reconoces? ¿Tú sabes dónde te está llamando, te está hablando? Hoy. Y al igual que Juan, tú puedes decir: es el Maestro, es el Señor que está aquí, que me está hablando. Yo no puedo cerrar mis oídos. Yo pensé que podía abstraerme de esto y dejar esto, pero sé que no, porque en esta noche me está hablando y yo lo puedo ver, lo puedo oír. Aquí está Él y me está mandando, me está enviando a esta gran pesca. Me está enviando a lanzar las redes y yo lo voy a hacer, Señor. En tu nombre echaré la red y voy a pescar. Y voy a pescar, Señor. ¿Ven dos actitudes tan importantes? La una es una actitud de un hombre recio, y la otra de un corazón apacible y amoroso. Un hombre que reconoce al Señor. Un hombre que puede verlo a través de tantas necesidades, a través de tantas circunstancias, a través de tantas cosas que pasamos en nuestra vida, podemos ver y decir: eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Cuando sale Elías de la cueva, dice que había un gran estruendo, un viento que quebraba los árboles y todo. Y ahí no está el Señor. Ahí no estaba el Señor. Y después nuevamente, como un fuego recio, dice: ahí no está el Señor. Y de pronto un silbo suave, 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 como un murmullo, una canción de tórtola, algo exquisito, algo dulce. Y dijo: ahí está el Señor. Porque muchas veces en las cosas más pequeñas que nosotros no podemos percibir, ahí está el Señor. ¿Qué fue lo que le hizo entender a Juan que era el Señor? Porque él había visto. Él había visto, como él mismo lo confiesa, milagros y milagros y milagros de Dios. Él conocía perfectamente a su Señor. Nosotros debemos de conocerlo perfectamente bien y saber cuándo Él te está hablando, cuándo Él está tocando tu corazón y tu mente, cuándo te está enviando a hacer algo. Es difícil, Señor, pero en tu nombre lo haré, Señor. En tu nombre lo haré. Se encuentra el rey David en medio de un campamento y expresa su necesidad, la necesidad que tenía de mitigar su sed, y dice: ay, tengo sed. ¿Quién fuera por agua? Y dicen dos valientes: David, yo iré, Señor. Y irrumpieron en el campo de los enemigos, mataron a quién sabe cuántos y regresaron con el agua para su rey. Porque no importa qué grande sea la empresa a la que Dios te envía, no importa lo que tengas que hacer. Sí, es grande, pero es chiquita para mi Dios, porque mi Dios está muy por encima de ello, muy por encima de ello. Ya estamos ahorita maquinando nuevos proyectos. Jalaza funcionó, ¿verdad que sí, mujeres? No por jactancia ni por presumir lo que tengo, pero mi esposa, de rodillas, sembraba sus rodillas de noche a noche y día tras día, hasta que pasó este evento. Ahora ya mi mente está maquilando nuevas cosas. Ya estoy pensando cómo atrapar más peces, cómo hacerlo. Pero con todos ustedes, juntos haremos proezas. Con el Señor haremos proezas, pero tenemos que estar juntos. Juan conocía todo esto. Por eso, al verlo, supo que era el Maestro que estaba allá en el mar, allá en la playa, perdón. Es el Maestro. Y Pedro quiere estar con él. Se viste, sale, se arroja al agua. Yo creo que sí, ¿verdad? Era un buen nadador, me imagino. Y llega hasta el Señor. Pero fíjense: Pedro, 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 Pedro. Siempre tenemos que hablar de Pedro, porque Dios quiere hombres como Pedro. Dice: Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Ahí venían los otros 5 o 6 discípulos, ¿verdad? Jalando, ahí vienen jalando, porque la barca no debe de encallar, porque después es difícil sacarlo y echarlo a la mar. No debe encallar en la mar, digo, en la playa. Entonces los discípulos sacaron los peces, venían llenos de alegría y contentamiento, ¿verdad? Y ahí vienen arrastrando la red. Y yo quiero que veas esto tú como yo lo veo. Quiero que en esta noche tú lo veas como yo lo veo. Pero dice el Señor inmediato. A ver, dice el versículo 9, dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Era la provisión del Señor. Pero Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Traed los peces que acabáis de pescar. Fíjate, hay una seguridad de que pescaron, ¿sí o no? ¿Dónde están los peces? Pedro, ¿dónde están los peces, Pedro? Sí, Señor. Trae los peces que acabas de pescar. ¿Dónde están? ¿Te vas a presentar así delante de Dios? ¿Así te vas a presentar delante del Señor? Señor, es que no había nada. ¿Qué le vas a decir a Dios? Fíjate la actitud de un hombre como Pedro. La actitud de Pedro, ¿cuál es? ¿Qué hizo entonces Pedro? Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. No se entretuvo a ver, es que ya lo traen, es que aquí tenemos buenos evangelistas. Yo no soy, hay que ellos que hagan el trabajo. Yo aquí me siento los domingos y los miércoles y que a todo darme la paso. No, todos tenemos, cuando nos pregunta el Señor, ¿y dónde están los peces? Pues Pedro había corrido para estar con el Señor y ahora vuelve a retroceder al mar y le arrebata a los demás discípulos la red, y se viene él con la red, ¿verdad?, arrastrándola. Porque un hombre de Dios es así. Un hombre que ama a Cristo no le importa las vicisitudes, no le importan los problemas, no le importa el esfuerzo que tenga que hacer, lo hace porque lo hace. Y nada lo detiene. El ímpetu de Pedro, el coraje de Pedro. ¿Qué le iba a decir al maestro cuando le preguntan dónde están los peces que acaban de pescar? Ay, Señor, que se me escaparon. Es que no los traigo yo, allá los traen aquellos. ¿Será correcto eso? ¿Será correcto? ¿Será correcto? No, súmense. Hagan lo propio, ¿verdad? Arrebátense. Dice que desde los días de Juan, los cielos sufren violencia. ¿Y quiénes arrebatan? Los violentos. Los violentos, los pasivos, pusilánimes, miedosos, nerviosos, afligidos, pobres de espíritu. Esos no agarran nada. Nada. Indecisos. Ay, qué temor para todo. Qué temor. Fíjate, Pedro se regresó y viene jalando la red. ¿Y saben algo? Dice aquí algo muy importante y quiero que ustedes me acompañen esta noche a verlo. Dice: y sacó la red a tierra. ¿Qué dice? ¿Llena de qué? ¿Llena de qué? De grandes peces. Les voy a echar por ahí. ¿No están pensando en los enchutitos del Hush? Sardinitas panzudas. Dice: grandes peces, y no se rompía la red. ¿Qué te dice eso a ti? Número uno, los cristianos quieren atrapar pescados. Van a saquear otras iglesias, por favor. Aquí no lo permito. ¿Por qué? Porque los pescados ya están pescados. Y si los traes, ¿qué pasa? Se apestan. Pues sí, hay que ir a agarrar peces. Otra cosa, muchas veces queremos pececitos chiquitos. No, mis queridos, atrapen grandes peces. Grandes peces, como mi cuñado Arturo. Grandote pesado. Ya se agachó ahorita mi cuñado. Me va a echar una piedra a mi cuñado diciendo: grandotes, ¿verdad? Aunque pesen. Presidentes, gobernadores, licenciados, doctores, arquitectos, jueces, magistrados. ¿Qué más? Ay, pero es que esto no se les puede hablar. Imagínate. Imagínate eso. Es que este sí me lo atrapo porque no sabe leer. No, te va a dar una cátedra de lo que es la palabra, porque ese sí sabe la palabra. Cuidado. No, lancen sus redes a la derecha. No importa que pesen, no se van a romper las redes. Sáquenla, hagan lo que Pedro. Regrésense, váyanse por aquel pescadote que dejaron. Y cuando Dios los mire como aquel de que viene con, es de bacalao, ¿verdad? Ahí van a venir cargando su pescado. Ahí van a venir cargando su pescado. Todos. Y la red no se va a romper, al contrario, va a resistir. Y te vas a dar cuenta con gozo, con una satisfacción. Te vas a dar cuenta lo que hace Dios. Yo nunca pensé que doña Manuelita se iba a convertir. Si toda la vida lo miraba yo, uno por uno, uno, uno por dos, dos, dos por cuatro. No, no es así, ¿verdad? No sé cómo hacer eso. No está de más. Nunca se iba a convertir al Señor. No, ¿cómo? Y ahí está ya doña Manuelita hincada, orando por ti, y está diciendo: bendito Dios, por esta mujer, por este hombre que me hablaron de Cristo. Le voy a platicar una historia. Esto es verídico. Tal vez Indalecio lo vio alguna vez, porque es de Sabanilla. No, estaba chamacón todavía. Tiene más de 30 años, más, porque yo me convertí hace 30 y ¿cuántos años? 37 años de convertidos al Señor, ¿verdad? Pues nos iban a invadir el rancho. Ah, pero no, nosotros éramos malitos, malitos, malitos. Malos, malos, malos. Y dije: me lo voy a matar, este bandido que nos quiere quitar el rancho, ¿no? Y un día domingo que se andaba emborrachando, no dice la canción. Pero casi, casi como eso. Ahí me vengo a Sabanilla. Y ya sabía dónde vivía el hombre. Aquí vive este. Pero antes de matarlo, voy a tomar unas cervezas para agarrar valor. Hay un animalito ahí que no nos deja estar en paz. A ver quién lo encuentra por ahí. 10 pesos al que lo encuentre. Se levantó ahí, no se levantó. Y voy y me tomo una cerveza, ya así medio mareado me voy, pero me confundí de casa. La cosa es que el hombre era muy valiente, ¿verdad? Porque quién sabe qué hacerlo. Y en una de tantas le pico con las espuelas mi caballo. ¡Oh! Hasta media sala, rompí la puerta, quién sabe qué hice, y había así una viejita sentada ahí. Cuando me vio, sale corriendo la pobre señora. Tenía años sentada en una silla, no se podía levantar porque estaba paralítica por la artritis. Y decía después: bendito hombre, gracias a él me levanté. Gracias a ese hombre me levanté, decía la viejita. ¿Saben qué? Esta viejita era cristiana. Y desde entonces comenzó a orar por mí. Y dijo: fíjense por quién está orando. Dios salva a ese hombre. O termina muerto o en la cárcel. Y desde entonces empezó a orar por mí. Y empezó a orar por mí. Y empezó a orar por mí. Pero ¿quién pensaba que este hombre que me llamaba lo peor en aquellos rumbos se iba a convertir un día a Cristo? Iba a estar predicando en este lugar. Porque no vio a Mario Trilla, vio a un hombre que necesitaba de Cristo Jesús. ¿Sí? Ella no pensó. Años después, y aquí fui con unas personas a predicar a Sabanilla, ya estaba la viejita sentada estaba la mujer esta, y yo le digo: Señor Dios, aún siendo pecador me diste la oportunidad de hacer el primer milagro, que caminara esta mujer. Pero como Pedro, Juan le conocía, pero Pedro actuaba, no lo detenía nada, de un carácter templado, en horno de barro, purificado 7 veces, con carácter. En el momento mismo que va a ser atrapado o llevado al cadalso, desenvaina la espada y le deja ir un mandoble a Malco y le vuela la oreja. El primer torero de la historia cortó oreja. Tenía carácter Pedro. Pero al que más se le da, más se le demanda, más se le ama. ¿Sí? Dios quiere levantar un pueblo, a un pueblo de pescadores, a un pueblo con coraje como el de Pedro, como eres tú, o como te vas a levantar de este lugar, como vas a salir de este lugar. Pero fíjate, voy a terminar con esto porque si no, no voy a acabar en toda la noche. Pasó esto. Entonces dice el versículo, nos vamos a ir hasta él. El 15. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora mira la pregunta que hace el Señor, porque muchos lo han malinterpretado. Muchos lo han malinterpretado esta palabra. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? No está diciendo el Señor, está demandando más amor que el de todos aquellos. ¿Me amas más que estos? Dame más amor, Pedro. Más que todos ellos juntos, Dios demanda de tu amor. Porque el amor es sacrificio, el amor es entrega, el amor es pasión. Y Dios te demanda más. ¿Me amas más que estos? Juan lo amaba, ¿y de qué manera? Pero ahora yo voy a multiplicar, voy a centuplicar, voy a rebasar en todo el amor que Juan le tiene a mi Señor. Pídeme, Señor, mi vida es tuya. Y tú lo sabes, Señor. Tengo que demostrar que le amo más que cualquiera. Le tienes que demostrar tú de la misma manera que le amas más que cualquier cosa. Más que cualquier cosa. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Apacentando las ovejas. Tú lo sabes, Señor, que te amo. Pero no se ve. ¿A quién estás apacentando? ¿A quién estás apacentando? ¿A quién estás amamantando? ¿Sí? Tú lo sabes, Señor. Sí, pero no se ve. Tú me dices que me amas, pero no se ve. ¿Sí? ¿Habías entendido esto de esta manera? La manera tan enorme, tan grande, como Dios increpó a Pedro para preguntarle si le amaba más que ellos. más que ellos tú me amas. ¿Tú qué le dirías al Señor? ¿Qué le dirías tú si ahorita te está hablando Dios? ¿Me amas más que ese que está ahí arriba hablando? Demuéstralo. Demuéstralo. ¿Me amas más que todos ellos? No, Señor, pero mira, tú cómo lo consientes a Juan. Lo abraza, lo pones en tu pecho. Pues mi amor va a rebasar ese amor que te tiene Juan. Y lo demostró más adelante, que fue muerto, crucificado. Pedro muerto, crucificado de cabeza, porque él no quería tener el honor que tuvo su Señor de morir crucificado normalmente. Entonces sí demostró que le amaba con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Oye, es esta pregunta que está haciendo Dios en esta noche. Te lo está haciendo a ti. Es para ti esta pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas? Cada uno por su nombre. ¿Me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Primeramente están los peces. Esas son las ovejas. ¿Sí? ¿Me amas? Y le hace por tres veces consecutivas la misma pregunta. La misma pregunta. Porque muchas veces no tenemos la convicción al 100% de que le amamos. No, sí te amo, Dios, y tú lo sabes. Pero nuestros dichos están muy lejos de nuestros hechos. Y dice el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Todo es más importante. Todo es más importante que Dios. Todo, absolutamente todo es más importante que Dios. A Dios lo postergamos, lo ponemos en segundo plano, no le damos la importancia necesaria para ver que su iglesia esté llena, para apacentar las ovejas. Cuando Pedro le habla les ha hablado tres veces consecutivas de lo mismo. Dice finalmente le dice en el versículo 19: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Ya lo vimos, con muerte y muerte de cruz invertido. Y dicho esto, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué añadió? Sígueme. Ay, Señor, qué privilegio, si yo te sigo. Yo te sigo, Señor. Número uno, sígueme. Pero deja que los muertos velen a sus muertos. Muchas veces tenemos que sacrificios que van más allá de nuestras fuerzas. Sígueme. No solamente es un privilegio, es un compromiso cuando vamos en pos del Señor. Sígueme. Pero fíjate, ¿a quién le dijeron sígueme? A Pedro, ¿sí o no? A Pedro le dijo el Señor sígueme. Pero mira el siguiente versículo. ¿Quién venía siguiendo? ¿Quién venía? Juan el amado. A mí no me dijo que yo lo siguiera, pero no me dijo que yo no lo siguiera. Y yo voy a ir en pos de él, y nadie me va a detener. Yo no fui al llamado. A mí no me dijeron que tengo que hacer un evento de niños. A mí no me dijeron que tengo que ir al Remen. A mí no me dijeron que tengo que hacer esto. Pero yo voy a ir. ¿Y quién me va a detener? Yo lo voy a hacer. No es mi responsabilidad, pero es un compromiso que tengo con Dios. Porque yo escuché que le dijo a Pedro: sígueme. Yo no me quedo atrás. Si tú me has amado, Señor, si tú me dijiste que me amabas, a donde quiera que tú vayas, Señor, voy a ir. Y dice la Escritura que Pedro volteó y le preguntó: ¿y este que nos sigue, qué? A lo cual le dijo el Señor: ¡shh! ¿A ti qué te importa? ¿Y tú qué? porque si yo quiero que él viva, va a vivir. ¿A ti qué te importa? Ay, entonces Juanse, no sé si escuchó esto, No sé si escuchó las palabras del Señor. Yo creo que sí, porque dice Juan. Jesús dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. A ti no te interesa lo que otro haga o deje de hacer. Sígueme tú. En otras palabras, haz lo que te corresponde hacer. No permitas que nadie tome tu lugar. No permitas que nadie haga lo que te corresponde. Hazlo y punto. Sígueme tú. No tengo fuerzas. Estoy enfermo. No sé hablar. Soy un niño. Ajá, sí, qué bien. Sí, cómo no. Es fácil. Es muy sencillo entregar nuestras responsabilidades a otros. Es muy fácil. Que lo haga Él. ¿Sí? Y fíjense, yo estoy seguro que a muchos les está pegando esto en el corazón. Que muchos han abandonado a otros en la batalla. A medio luchar, los han dejado sin importarles nada. Entonces, esto dijo, bueno, ya el versículo 23 dice: este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribe estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque él anduvo con él. Dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieren una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Qué estás pensando en esta noche? ¿Qué vas a escribir tú? ¿Qué vas a agregar a lo que dice Juan? ¿Qué vas a agregar a esos libros que no van a caber en el mundo, de los milagros, señales y prodigios que Dios está haciendo hoy, como los hizo ayer y lo va a hacer mañana? Un aplauso al Señor. Probablemente hasta ahorita no tienes nada que escribir. No hay noticias, no hay nada que tú puedas escribir interesante, pero a partir de hoy tú vas a empezar a escribir el último capítulo de Hechos, Hechos 29, de lo que Dios va a hacer en estos fines de los tiempos, porque tú lo vas a ver. Tú eres el que va a llevar estas noticias, como Pedro, como Juan lo dejó plasmado, ahí el amado del Señor lo dejó plasmado. Ahora tú te toca continuar con la historia. Sí, tú te toca, así como estos varones pescaron en aquella ocasión gran cantidad de peces grandes, 123 creo, 143 para ser exactos. Tú también. Tienes que ir como Pedro, con la red a cuestas. Pesa, Señor, pesa mucho, Señor. Pero yo lo hago con todo mi corazón. Yo lo hago, Señor, porque algún día me voy a presentar delante de ti, Padre. Voy a estar frente a ti en el tribunal de justicia. Esto es lo que debes de pensar en esta noche. Dios te ha puesto ahora como un pescador. Dios quiere que tú te levantes de aquí ya con propósitos definidos, con propósitos en tu corazón, tienes que levantarte ya. No permitas que otro haga tu trabajo, como te dije antes. Súmate, como lo hizo Juan, a aquellos que están haciendo la obra. Súmate, súmate. ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿en qué te ayudo? Yo quiero hacer lo que estás haciendo. No dejes que nadie se quede solo. No dejes a nadie. Levántalo, pon el hombro, agárrate, aquí estoy. ¿Qué quieres? Sí, hazlo. Hazlo. ¿Recuerdan ustedes la plática que les di hace 8 días? Que hay gente que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Ni rajan la leña, ni prestan el hacha. Ni lavan la ropa, ni prestan la batea. Ah, pero para eso sí se suman. No, ya, en convivencia cristiana ya no existe esto. Ya no existe esto. Apoya al que quiere levantarse. Apóyalo. ¿Qué estás haciendo? Me interesa tu proyecto. Yo quiero ayudarte. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy aquí para servirte. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Cristo Jesús. A ver, aquí estoy. Está mi vida para servir al Señor. Y estoy contigo en este proyecto de vida. ¿Está bien, pueblo de Dios? ¿Está bien? Y vamos a ver este pueblo cómo sigue creciendo cada día. Cada día, cada día van a venir ustedes con sus redes llenas de pescados. Con sus redes llenas de pescado. Es que nos ponemos de pie en esta noche, por favor.